Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Amo la nostra fedeltà. Agli altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNED.
Steve Lynn Hathaway Morris, más conocido como Stevie Wonder. Los saludamos el día de hoy. Hola a todos. Una gran bienvenida a In Villonaire, este espacio en el cual hoy vamos a compartir algunas experiencias con una buena dosis de reflexión crítica. Un gran saludo a nuestra audiencia, a Estefa, que siempre está aquí con nosotros en los EADS, quienes nos escuchan dentro y fuera de la UNAD, y por supuesto pues a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en Radio UNAD Virtual. Hola Cami.
Hola Carito, rico estar aquí de nuevo. Ya han pasado unos cuantos episodios,
sí,
que fuerza mayor tenía que ausentarme, pero no, siempre es delicioso estar acá compartiendo de nuevo con toda nuestra audiencia y toda la gente que nos acompaña, ¿no? Y para que sea así especial este asunto, así bien chévere, pues tenemos una invitadísima súper especial el día de hoy, ¿sí o no?
Hola, Carito Rodríguez.
Hola, Caro. Hola, Cami. Así es, un gusto. Hello. Volver a estar con ustedes en este espacio tan importante y tan chévere.
Gracias por venir a visitarnos el día de hoy.
De nuevo, el buen hijo vuelve a casa.
Bueno, pues hoy tenemos un tema que toca unas fibras bien, bien, bien profundas, y es la inclusión y la interculturalidad en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Sí, eso está hoy bien, bien interesante, pues porque en nuestras aulas cada vez es más frecuente, más recurrente, ¿cierto? Estudiantes con diferentes orígenes culturales, con distintas capacidades también. Y eso, visto así juiciosamente, más que un reto, es toda una oportunidad para crecer como docentes, ¿no? Creo que esto es importante destacarlo. Por eso, hoy nos enfocaremos en aquellos con capacidades diversas, ¿no? Ahorita vamos a hablar cómo realmente se denomina esta situación.
Ajá, sí.
Y por eso, pues, nuestra invitada nos va a ilustrar un poquito frente al tema, ¿cierto, Carito?
Así es, Cami. Bueno, hoy queremos conversar un poco desde nuestras propias experiencias como docentes, y es por eso que este programa se titula Interculturalidad e Inclusión en la Enseñanza, ¿no?
¿Cómo?
Así es. Y la idea de hoy es no hablar como expertos, sino como colegas que aprenden todos los días. Así que la idea, estimados docentes, es que se acomoden y que nos acompañen en este nuevo episodio sobre interculturalidad e inclusión.
Uy,
en el INVIL.
Está muy interesante. Entonces, acomódense porque se viene un programa bien, bien, bien interesante. Y acompáñennos en nuestras redes sociales. Estamos
Oiga,
en Instagram,
sí, sí.
En el @INVILOA. Tenemos allí una pregunta que se las dejo por acá también para que nos cuenten cuál ha sido su mayor reto de aprendizaje.
Así.
Los leemos. Les contamos que estamos transmitiendo en vivo y en video podcast.
Así que muy pendientes de todo lo que traemos el día de hoy, así que let's go.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
Y como siempre en In Villonaire, la música es bien importante. Aquí les traje esto, ¿qué es? Seguro que lo conocen.
Claro que sí, la Sinfonía número 9 en re menor, opus 125 de Beethoven.
Mejor dicho.
Trajimos la que era hoy.
Hice la tarea.
Hizo la tarea, claro.
Bueno, vamos acá a decirles la verdad a nuestra audiencia. Está aquí.
Eso es lo que uno debería saber de música, no Bad Bunny, ni J Balvin, ni esas vainas. Qué vergüenza.
Pues, a propósito de esta sinfonía, aquí, para estos daticos que siempre les traemos para la hora del almuerzo, les cuento que es una sinfonía compuesta en 1824. Y musicalmente hablando, esta sinfonía se clasifica como pionera por muchas razones. Ninguna sinfonía escrita anteriormente tenía la complejidad musical orquestal de esta envergadura, de esta pieza. Y pues es una pieza que, pues, bueno, aquí a propósito de Beethoven, pues que él podía componer sin ser capaz de oír. ¿Qué tal?
Fue su parte final, ¿no? De hecho, esta obra, sí, la característica es que ya él la compone con una pérdida altísima casi del oído. O sea, según los biógrafos, él no alcanzó a escuchar esta obra interpretada realmente, sino solo la escribió en su cabeza, la llevó a las partituras, pensó cada instrumento, pero nunca logró escucharla realmente.
Tremendo eso, ¿no?
O sea, fue más la asistencia a la presentación de la obra y pues como lo que llamaríamos la vibración de la música en el cuerpo, fue básicamente lo que pudo sentir él.
Y cuentan por ahí que hay pruebas de que de Beethoven él cortaba las patas de sus pianos para que pudiera sentir precisamente eso que tú dices, esas vibraciones, y pudiera pues así como internalizar un poco la música que estaba componiendo. Pues bueno, con esta introducción musical y con todo este contexto queremos empezar este programa sobre inclusión e interculturalidad con algunos datos y algunas información importante. Entonces, ¿qué podemos decir sobre este tema?
Este tema es relevante, tiene su elemento destacado porque en 1996, entre el 7 y el 10 de junio, la UNESCO y el Ministerio de Educación Español llevan a cabo a lo que se denominó la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad. Esto en la ciudad de Salamanca, en España. Y en ese contexto, en este encuentro, se aprueba lo que se denomina la Declaración de Salamanca sobre la inclusión en la educación y el marco de acción para las necesidades educativas especiales. Entonces, el que va a dar como la directriz, digamos, que sobre la cual nos movemos actualmente frente a todo este asunto de la necesidad de la educación que alcance a toda la población. En este encuentro, pues se reunieron así, grosso modo, 300 participantes en representación de 92 países y 25 organizaciones internacionales.
Así es, Cami. En esta declaración de Salamanca también se hizo hincapié en el principio de la educación inclusiva, que principalmente aboga por la educación para todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, bueno, digamos que todas estas condiciones. En este importante evento también se llamó a los gobiernos a adoptar políticas inclusivas, políticas relacionadas con la inclusión y sobre todo pues dar importancia en adaptar los métodos de enseñanza, ¿listo? ¿Qué trae consigo los métodos de enseñanza, los planes de estudios, los entornos para dar cabida a las necesidades de todos los educandos?
La adaptación, ahorita adaptación. Al final yo les voy a contar algo sobre ese asunto.
Claro, y es que estos eventos y estas iniciativas, estas políticas inclusivas, llevan a que se avance hacia otras políticas. Y les cuento que en el 2015, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en concreto para este tema, pues tenemos el objetivo número 4, que dice así, abro comillas:
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Cerramos
para
comillas. Todas. Claro que sí, para todos y todas. Desde
no, lo original dice
esto
todos.
Esto es, bueno, acá le hacemos nuestras adaptaciones, lo que tú decías.
Tú ya no sería cita textual, ya no sería cita textual.
Bueno, desde los primeros años, pues esto implica pues toda la educación desde la escolarización obligatoria, la enseñanza en formación técnica profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Así es, bueno, del 96 al 2015 y ahora saltamos al 2022. Durante el Congreso o durante la cumbre sobre la transformación de la educación de las Naciones Unidas, se recordó el punto de partida del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nadie quede rezagado.
Importantísimo eso. Más de 7 millones de niños refugiados no están escolarizados. Otro dato así como para que pensemos frente a este asunto y cuál es el alcance verdadero, ¿no? Entre los factores que están allí para que no haya esta escolarización, encontramos la pobreza, la ubicación geográfica, el sexo, la lengua, la discapacidad, el origen étnico, las diferentes migraciones, la condición de desplazamiento, entre otros factores que son los que básicamente que delimitan las oportunidades de educación que deberían ser mucho más amplias.
Bueno, y otro punto también para que reflexionemos el día de hoy es que cerca del 40% de los países aún no proporciona formación para los docentes en materia de inclusión.
¡Ajá!
¡Vaya!
¡Nos pillamos! ¿Y será que hacemos parte de ese 40% que creen ustedes, colegas?
Yo creo que sí, pero estamos trabajando para que cada día sea menos.
Y precisamente a propósito de este asunto, pues nosotros que trabajamos como docentes, muchos de nosotros, la gran mayoría docentes en esta modalidad virtual a distancia, que tenemos estudiantes de todo el país, muchos de ellos, algunos de ellos que no están en el país, pues qué les quiero preguntar a ustedes, ¿qué reto han enfrentado al trabajar con estudiantes de distintos orígenes culturales?
Yo diría, antes de contarte la anécdota como tal, hablaría que no solo son los retos de los orígenes culturales, sino también los desafíos logísticos que a veces se requieren para este tipo de trabajo. Y por supuesto,
en términos de accesibilidad, por supuesto.
Correcto. Uh-huh. Así como anécdota rápida, recuerdo muchísimo hace unos años enseñando inglés y en el curso había un pequeño grupo de estudiantes de San Andrés. Entonces, claro, el registro de ellos del inglés es bastante distinto al estándar que uno suele enseñar. Entonces fue bien particular porque era como más que tratar de enseñarles a ellos inglés, porque obviamente ellos tenían un nivel muy distinto a los del curso. Entonces era tratar como de compartir ese inglés que ellos sabían, los elementos culturales que manejaban para eso, y hacer un poquito como el contraste. Digamos que ellos eran como una especie de consultor cultural dentro de lo que se hizo en el aula, en esa experiencia. Así que recuerde en este momento.
Sí, claro, no, bueno, y para mí lo más difícil o lo más retador, sin duda alguna, ha sido adaptar la enseñanza desde una mirada inclusiva, pero sin caer en la simplificación, que creo que ese es un punto muy, muy importante a tener en cuenta. No basta simplemente con dar ejemplos básicos o con traducir textos para hablar de inclusión. La inclusión va muchísimo más allá y va, pues, sobre todo en poder realizar esos enfoques pedagógicos, didácticos, microcurriculares, esa evaluación flexible, ¿verdad?, que es muy importante. Hay un autor que habla muy bien de todo esto y es Miguel Ángel Esomba en Construir la Escuela Intercultural. Y precisamente nos dice eso, que la escuela intercultural no se construye de la noche a la mañana, desde lo simple, desde lo básico. Es un compromiso constante que exige voluntad, reflexión y acción. Entonces son tres pilares fundamentales para que nosotros, todos los docentes en general, pero también los docentes del INVIL, tengamos muy muy presente voluntad, reflexión y acción.
Eso te iba a ver si no sí. Lo recordabas.
Aquí estamos aportando un poquito a cada uno de esos tres, ¿no?
Claro que sí.
Bueno. Voluntad, reflexión y acción, qué bonito eso, uh-huh. Eso ahí, ¿cierto? Otro asunto espinoso, solo por dejarlo aquí por encimita, ¿cierto? Tendría que ver con los materiales y los apoyos educativos que cuentan con un montón de sesgos. Yo creo que como profes de inglés muchas veces veíamos como hasta cierta época los materiales de enseñanza del inglés eran siempre para ser mesero, o sea, un tipo de funciones muy de servicios generales, por decirlo de alguna manera, y no porque eso esté mal, sino porque básicamente que la perspectiva que había frente a eso era que la gente que podía aprender se iba a desarrollar estos oficios, ¿no? Solo para colocar uno de muchísimos ejemplos que podríamos citar, no sé, Carito, si tienes alguno ahí.
Claro que sí, no, lo que tú nos acabas de comentar, esas representaciones estereotipadas en los textos que se encontraban hace bastantes años atrás, yo creería que unos 10 años hacia atrás, donde pues la mayoría de fotografías es de niños o de personas jóvenes, pero siempre con unos rasgos de pronto muy, muy europeos, muy uh-huh. rubios, de ojos verdes, pero se dejaba un poquito de lado a digamos que la diversidad desde estos aspectos físicos, ¿no? También, por ejemplo, en la música siempre el violonchelo, el violín y demás, pero no de pronto sin tener en cuenta lo cultural, lo intercultural y lo multicultural que puede llegar a ser aprender, en este caso, una lengua extranjera.
Claro, y es que teniendo estudiantes, como tú ya nos has contado en el ejemplo que nos traes de estudiantes de San Andrés, estudiantes de diferentes regiones del país, nosotros nos encontramos con el gran reto de utilizar un material que es estándar, que va a ser, visto y utilizado por una población con diferentes realidades. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos para nosotros con esta tipología, esta metodología de educación, que es poder llegar a todos estos estudiantes de diferentes lugares, con diferentes referentes, diferentes a nuestros propios referentes, y poder mediar allí todo el proceso de enseñanza de estos materiales, enseñanza de inglés con un material estándar. Entonces también es como mucha creación, mucho diálogo con los estudiantes, también darles a ellos también la palabra de que ellos puedan proponer en ese ejercicio de producción oral, por ejemplo, muchas cosas que les permitan pues manifestar pues también desde sus orígenes, ¿no?
Así
bueno.
Es.
Hablemos un ratico, vamos a meternos sí. en el rancho con Carito, entonces vámonos para la siguiente.
Camine, hágale pues.
Conversations that flow, where knowledge and good mood come together. Vibes on Vibes.
Si a rato no teníamos el Vibes on Vibes, y ahora vibes tenemos esos vibes. Tambores allá de fondo sonando sabroso.
Hermoso.
Saludo a Nicolás.
Sí, sí, eso iba a decir. Arrancamos,
y a Pablo.
Arrancamos como locos y nos saludamos al director y a nuestro compañero Nicolás, que hoy estamos haciendo el recambio aquí del asunto.
Bueno, sí, sí, sí.
En esta sección, rápidamente, vamos a indagar un poquito sobre qué hace Carito aquí en el INVIL y cuál es su función, pues a propósito del tema que tenemos el día de hoy. Entonces, rápidamente, Carito, cuéntanos cuánto llevas tú en el INVIL, así de puros chismosos.
Bueno, aquí en el INVIL ya 10 años.
10 años.
Estuve en el 2015 ya, en Acacias.
Una década.
Ya, mi primera década aquí.
¿Y cuál es tu rol actualmente?
Bueno, actualmente soy directora de curso del Programa Nacional de Inglés. Ush. En el curso Inglés B1 Más.
Ah, B1 Más, sí. Aquí entre nos es mi jefe.
Está con la jefe. Está aquí con la representación de la Red Nacional.
Exacto, de Red Nacional de Inglés B1 Más. Bueno, y pues este año 2025 inició con este rol, este liderazgo de inclusión, el cual pues implica que se abran precisamente todos estos espacios de discusión, de capacitación, como ya hemos tenido en meses anteriores con nuestros docentes, sobre todo para generar esos espacios tan importantes de los que hablábamos ahorita, ¿no? De reflexión y demás. Y pues a partir de esto, empezar de pronto a organizar un poco más ese seguimiento, ese currículo flexible, esa evaluación flexible, esas metodologías y esas didácticas que podemos nosotros desarrollar para el aprendizaje de las lenguas extranjeras aquí con todos nuestros estudiantes de inclusión.
Súper.
En el INVIL, por supuesto.
Sí, es que además es que necesitamos tener ese espacio explícitamente hablando de poder tener esa reflexión abierta entre nosotros, entre los docentes, y qué chévere que estés en ese liderazgo. Sí. Y como en este rol de inclusión, liderazgo de inclusión, ¿cómo entendemos, Caro, este concepto de necesidades educativas especiales?
Bueno, nosotros hablábamos ahorita del 96, en el 96 se hablaba de necesidades educativas especiales, pero hoy quería o quisiera comentar, ya que tenemos este espacio tan importante, que el término es discapacidad. ¿Listo?
Ah. Uy, el ¿cómo término así? Es necesidades especiales. Hay un montón de denominaciones frente a eso, ¿cómo así?
Capacidades
tomen nota, por
especiales
favor.
Y demás, no. Es importante no utilizar eufemismos, perdón, condescendientes, como este que acabamos de mencionar, necesidades educativas, especiales. Lo importante aquí no es suavizar, digamos, de alguna u otra forma, o invisibilizar la discapacidad. Al contrario, necesitamos que sea visible, necesitamos que llegue a todas las personas, a toda la sociedad, docentes, familiares y demás que tenemos en nuestro día a día, para que entiendan y den la importancia necesaria a todo lo que se relaciona con la discapacidad.
Bueno,
entonces hablamos de, para resumir, término específico, persona con discapacidad.
Yo creo que coscorrón
para todos. O persona sorda.
Con esa aclaración.
Sí, no, ya me fui hoy así con el coscorrón, pero acá estoy tomando nota.
No, sí, para nada.
Claro. Así a lo don Ramón con el chavo. ¡Toma! Suena ahí, ¿cierto? Discapacitado.
No. Este año también he tenido que aprender muchísimo y leer muchísimo sobre todo esto, porque al igual que muchos de nosotros no teníamos o no tenía la formación en inclusión, ¿no? Entonces este rol ha sido bastante desafiante en ese sentido, aprender mucho y todos los días.
Porque es que nosotros en el día a día nos la pasamos un poco como apagando incendios, ¿no? Como total. Que tenemos esta situación puntual, miremos cómo la resolvemos, pero digamos que no queda como en algo más a futuro, como una perspectiva más amplia de cómo podemos ver desde ya cuando nos llegue alguna situación específica, cómo la vamos a abordar, ¿no?
Exacto.
Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son esos desafíos que vienen?
Y no dar todo por sentado, ¿no? Uh-huh. Que de pronto todos los estudiantes o todos aprendemos de la misma manera. No es necesario hablar de discapacidad para entender, por ejemplo, que todos tenemos formas diferentes de aprender, ¿no? Hay unos que son de pronto más visuales, otros más auditivos, etcétera. Y pues entender la discapacidad desde esta diversidad y lo que conlleva la práctica. Por ejemplo, en la simple redacción de un correo, a veces nosotros enviamos información en pósters, imágenes y demás, pero que no están descritas y que, por ejemplo, los lectores de pantalla no pueden trabajar. Entonces, aquí ya estamos limitando al estudiante con una discapacidad visual, porque estamos enviando un correo, pero él no está recibiendo la información sobre el encuentro sincrónico, sobre la invitación a cualquiera o simplemente a que revisa tu actividad. Entonces, este es un punto de los muchos que hay de partida con el simple hecho de enviar un correo, con toda la estructura necesaria para que todos los estudiantes puedan acceder a esto.
Y con esta breve percepción de lo que nos cuenta Carito, pues en nuestra siguiente sección hablemos rápidamente de esos desafíos. ¿Listo?
Vamos pues.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Vamos a comerme un macho en casa de Pedro el Cojo. A comer.
Uy, estamos bien. Ya vamos a terminar este programa con
musiquita sabor.
Bien movida, bien chévere. Eliades Ochoa. Aquí con la casa de Pedro el Cojo. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y quiero empezar aquí nuestra sección The Extra Mile preguntándoles a ustedes frente al trabajo más específico. Vámonos un poco más específicos a este trabajo con estudiantes con discapacidades. Entonces, ¿cuáles son ya unos retos y unas tareas más explícitas y más puntuales que tenemos nosotros allí?
Bueno, por ejemplo, el trabajo colaborativo es fundamental, Caro. Coordinarse con los docentes, familiares, terapeutas, nos ayuda a diseñar mejores estrategias de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto. Es necesario entender que esta no es una tarea solitaria o no es una tarea solamente del tutor, solamente de la persona que acompaña en el día a día a los estudiantes con discapacidad, sus familiares y demás.
Yo en esa dirección le agrego también la necesidad de recursos más accesible, ¿cierto?, en términos de lo tecnológico, en términos del aprendizaje, y pues que allí resulta importantísimo la mediación pedagógica. Estoy en modo mediación porque acabé de hacer el curso de recertificación, entonces la palabra allí de trabajo es mediación pedagógica, entonces, pero exacto, aunque lo estoy diciendo con cierta ironía, realmente sí es fundamental para trabajar ese tipo de elementos en el aula.
Y por parte supuesto de esa mediación, por supuesto, es la flexibilidad en la evaluación, ¿no?
Claro.
Y totalmente, que es también permitirle a los estudiantes, no solamente esto, pues, estamos hablando de estudiantes con discapacidades, pero en general, pues es esta flexibilidad en la evaluación, en diferentes formas de evaluarles y de permitirles a ellos explotar también por qué, desde qué lugares ellos pueden también desarrollar diferentes habilidades, ¿no?
Por supuesto.
¿El trabajo colaborativo?
Sí.
¿También?
Sí, trabajo colaborativo, sí. Lo que les comentaba, esto es ficha clave para acompañar a todos los estudiantes.
Y uh-huh, un poquito también de esto que estamos haciendo, que hace parte de este proceso, y es sensibilizar a la comunidad educativa, ¿no?, de estos temas, de la necesidad, de su importancia, y que pues que requerimos también, obviamente, desde la disposición institucional para formarnos dentro de estas necesidades, porque no podemos seguir como que el profe sabe de todo, pero en realidad no, estas poblaciones no estamos educados para formar esas poblaciones.
Para exactamente como
es el lema que nos decías hace un rato: reflexión, acción y voluntad.
Y voluntad.
Así es, ahí es empezar un poco a tejer todo esto desde allí, ¿no? Y uno de los temas, Caro y Camilo, a quienes nos escuchan, que me parece que es súper importante aquí trabajar, es el tema del lenguaje inclusivo. Yo creo que este tema nos da para hablar en otro episodio y
pero
que podemos profundizar.
Pero
dejémoslo acá, algunas pinceladas de este tema del lenguaje inclusivo, que creo que hace parte de los retos, y a mí, en mi experiencia personal, pues también como profe, me parece que es muy retador, porque es como también uno nombra, menciona, aborda ciertos temas con estudiantes con discapacidad o incluso sin ellos, ¿no? También ahorita tú nos decías, no es necesidades educativas, es estudiantes con personas con discapacidad. Entonces, hay aquí, por ejemplo, en la cotidianidad, y por eso traíamos el tema del día de Ochoa de la casa de Pedro el Cojo, ¿no? Porque es que está el cojo, el manco, el sordo. Nosotros tenemos una serie de palabras con las cuales nos referimos entre nosotros, llamamos a las personas unas veces de forma despectiva. Y pues por ejemplo, dentro de nuestra experiencia en la vida, cuando éramos pequeños se hablaba, por ejemplo, en mi época, yo recuerdo de niña que se hablaba, en lugar de personas con discapacidad, como se dice hoy, se hablaba de una persona con retraso mental, o se decía de una manera muy displicente, mongólico. Hablar de población con capacidades múltiples, ya lo decías tú, necesidades especiales, referirse a personas ciegas, que ahora, digamos, se habla más desde invidentes, o por ejemplo mudos, ¿no? Antes se decía persona muda o persona sordomuda, entonces ya no es esta referencia, y esto aquí nos da para seguir ampliando el tema.
Y lo vamos a retomar posteriormente. Yo creo que eso es importante, porque eso es lo que confunde a la gente. Al final, ¿cómo es la forma correcta para llamarlos?
Sí.
Sin que se ofenda, pero que realmente, exacto, responda a su condición, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ya tenemos más ideas para más adelante trabajar aquí en
el Claro que sí. Recuerden que síndrome de Down no es retraso mental, sino síndrome de Down no es sordomudo, es sordo. Persona con discapacidad visual, ¿listo? Son palabritas ahí como claves para trabajar todo esto.
Sí, que cambia completamente la connotación.
Para que vayamos dando cierre a esto rápido, ¿qué reflexiones nos dejaría esta situación? Entonces,
Pues bueno, una de ellas, en nuestro caso, como desde la enseñanza de lenguas extranjeras en contextos inclusivos, pues no solo estamos hablando de enseñar el idioma, sino que estamos también construyendo puentes, ¿no? Uh-huh. Entre diferentes realidades, las realidades de lo que estamos enseñando, las realidades de nuestros estudiantes, de sus contextos y de sus retos también. Y como también nosotros, cuando hablamos de inclusión, creo que no solo se trata de que nosotros o como institución o como docentes incluimos, sino que también nos incluimos en los contextos de nuestros estudiantes.
Así es un proceso de aprendizaje mutuo. Cada estudiante nos reta y esto es muy muy importante, y aquí vamos, digamos que también con esta reflexión, cada estudiante nos reta a invitar a ser más creativos desde nuestra labor docente, a ser más empáticos también, ¿no? Eso es muy muy importante, y sobre todo a ser más críticos con nuestras propias prácticas en nuestras aulas.
De allí la importancia de la formación continua, ¿no? Que tenemos que seguir renovando lo que hemos aprendido como maestros.
Bueno, entonces, con todas estas reflexiones y este abrebocas, los despedimos para la hora del almuerzo, que se vayan con tema, con ideas, con reflexiones, y les recordamos que los leemos en nuestro Instagram, @invilOA, y aquí cerramos nuestro episodio, seguimos cuestionando, criticando, revisando el tema. Entonces,
esto apenas fue un abrebocas, así que
no olviden,
agárrense de las
cosas, se vienen cositas.
La inclusión comienza con una conversación. Entonces, hasta ahora estamos comenzando.
Claro que sí. Entonces, hasta la próxima. Share, enjoy, discover, practice and learn.
In Billionaire.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.